En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Wedding and the old folks wished him well.
You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Nos vamos al cine con nuestro director cinematográfico, José Luis Ordóñez, que hoy cumple años. No ha querido decir que cumple los mismos años que Liam Gallagher, el líder de Oasis. Para que cada uno
vaya, que busquen.
Cada uno es libre de ir a Wikipedia y mira.
Ya entramos en el coqueteo de no querer decir la edad,
Esto es así, ¿eh? Esto es un poco así. Yo tenía 25 y de repente, ala, pues cambiamos las cifras casi.
Duplicamos ahí.
No sé cómo ha pasado esto.
Bueno, vamos al cine. Actualidad, noticias del cine.
Pues creo que nos preguntaremos si vamos a tener nueva película de uno de los grandes para 2025, uno de tus preferidos, Ordóñez.
Pues hablando de años, un señor que tiene 94 y que este 2025 va a cumplir 95 años, y un señor que está en plena forma porque nos ha regalado un peliculón bestial que se estrenó hace un mes y medio, pues se rumorea que está preparando algo.
Gather round me, everybody. Gather round me while I preach some. Feel a sermon coming on me. The topic will be sin, and that's what I'm again. If you wanna hear my story.
No canta mal Clint Eastwood, ¿no?
Estamos hablando de Clint Eastwood. Bueno, está haciendo aquí una versión maravillosa de un temazo clásico que salía en la película Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal. Bueno, pues no solamente dicen que tal vez prepare algo, sino que parece que tiene ya el cast cerrado de su nueva película para rodar en 2025. Clint Eastwood, que ya digo, va a cumplir 95 mayo, creo que es. Sí, es una bestialidad. Y os recuerdo que Jurado número 2, que es la película que estrenó hace unos meses en
cartelera. El otro día la vi.
Ah, ¿y qué tal? A ver,
me encantó. El final es tremendo.
Yo juro que estuve a punto de levantarme en el cine y aplaudir, porque digo, qué final más chulo, ¿no? Más intenso.
Sí, no se puede decir más. No se puede decir más sin una sola palabra.
Y sobre todo que Jurado número 2 plantea una cosa muy interesante, ¿no? Que hasta dónde llega la ley, hasta dónde llega la justicia, es lo mismo, a veces coinciden, a veces no. Y estás ahí no solamente durante la película, sino que acabas de ver Jurado número 2, sales del cine y empiezas a comentarlo con tus amigos, con tu pareja o quien la hayas visto.
Sí, porque hay un debate moral, obviamente, claro, en torno a lo que se trama, ¿no? En la película, ¿no? Y al final tú estás ahí debatiéndote entre si quieres que pase esto o quieres que pase lo otro. Y de pronto Eastwood decide
Me está mirando Sandra diciendo, no lo digáis, que no la ha visto todavía.
No lo decimos. Es una película de churas clásica.
Parece una película, si fuera en blanco y negro, casi que no desentonaría, porque sí, parece una película de los años 40, 50, ¿no? Es una maravilla. Y que pueda hacer otra Clint Eastwood, y sobre todo que hiciese otra, se la dedicaría a los cenizos, que llevan como 20 años diciendo que esta es la última, con esta se despide. Pues que, a ver si la prensa eleva por ahí un poquito el nivel, porque es que llevo 20 años escuchando lo mismo, que se despide con Gran Torino, que se despide con Richard Jewell,
que se despide
con Cry Macho, que fue hace 4, y ahora que se despide, bueno, alguna vez acertarán, alguna vez se acierta, pero ya está bien, vamos.
Pobre Clint Eastwood.
Pero bueno, yo creo que es una excelente noticia, ¿eh? Que pueda hacer otra película y que la podamos disfrutar y que se estrene en salas de cine, sería maravilloso.
Claro, yo me imagino también a los actores que reciban una llamada de Clint Eastwood para decir, oye, el año que viene voy a rodar una película y te quiero a ti.
No, claro, deja la agenda abierta.
Eso no sé si os lo conté, pasó algo muy curioso, porque Kiefer Sutherland sale en la de Jurado número 2, tiene un papel muy pequeñito, es muy pequeñito, pero ¿por qué sale Kiefer Sutherland en esta película? Porque pasó eso, Pepe, se enteró que Clint Eastwood iba a rodar una película y le escribió una carta manuscrita a mano donde decía que lo llevaba admirando pues 40 años, 50 años, que claro, había trabajado con su padre, con Donald Sutherland, en los Violentos de Kelly, y que tenía una admiración profunda, le contaba por qué le gustaba, cuáles eran sus películas favoritas y por qué, su trabajo como director, como actor, y que si fuese posible le encantaría hacer cualquier papel en su película, ¿no?
¡Ah, qué
resultado,
bueno!
Pues que Sutherland sale en un papel pequeñito pero importante en Jurado número 2.
Sí, ya lo creo.
Maravilloso.
Sí, está soberbio, como siempre. Bueno, vamos, estrenos de cartelera.
Pues vámonos, hoy tenemos tres estrenos, Pepe, son además tres estrenos que vienen protagonizados por tres estrellas de cine y que hacen papeles, al menos los dos primeros, que no son muy habituales. Vámonos con el primero, que protagoniza una película que se llama Heretic.
Buenas tardes, señora. ¿Le interesaría aprender sobre Jesucristo, nuestro Salvador? Hola, ¿le interesaría?
Soy la hermana Barnes.
Ay, Dios.
Ah.
¿Le interesaría aprender más sobre la Iglesia de Jesucristo?
Pasa.
No podemos, a menos que haya una mujer.
Mi esposa está en casa, ¿os vale?
Bien.
¿Queréis tarta?
Sí.
Mi mujer tiene una en el horno.
Compruebo que usted es una persona muy curiosa espiritualmente.
Creo que ser religioso es bueno. Encontrar la fe en una doctrina en la que crees de verdad.
Pues ya hemos hecho nuestro trabajo.
Bueno, tenemos a Hugh Grant en esta película.
Bueno, es una película que, a pesar de la musiquilla agradable que hay de fondo y del ambiente más o menos saludable que se escucha, es un terror, es una película de terror y es un thriller psicológico donde el villano es Hugh Grant, ¿vale? Esto es una novedad en la carrera de Hugh Grant, ¿no? Hemos escuchado a dos jóvenes misioneras que, bueno, pues llaman a la puerta de una casa, que son recibidas por este señor, que es Hugh Grant, y, bueno, pues toda la película va a ser un juego entre él y ellas, ¿no? En esta, por supuesto, como no podía ser de otra manera, estamos en una larga noche de tormenta, ¿no? En una casa ahí un poco aislada, y bueno, las críticas sobre la interpretación de Hugh Grant están poniéndolo a la altura de lo mejor de su carrera, sobre todo porque es algo radicalmente diferente. Aquí no es ya Hugh Grant también ha crecido, ya tiene una edad, ya no es el Hugh Grant de cuatro bodas y un funeral, y ya, bueno, pues creo que puede dar más de sí como actor. Y desde luego en Heretic lo demuestra, y creo que desde luego es muy recomendable, sobre todo para los fans del terror y del thriller, pero también para esos fans de Hugh Grant que están acostumbrados a verlo siempre en comedias románticas, para ver que es capaz de hacer otras cosas.
Bueno, lo hemos visto en la serie Undoing también, haciendo ahí de malote, ¿no?
Sí, bueno, esa serie a mí es que no me gusta nada. Esa era de Nicole Kidman, ¿puede ser?
No te gusta nada. Sí, no, la verdad es que
el final no me gusta nada, el final me parece atroz. El final
sí, porque cosa, sí, vulgarcito. Es vulgarcito. Sí.
Tiene cosas buenas en el arranque y tal, pero después la verdad es que a mí me dejó mal sabor de boca y hasta cabreado, que es lo que me pasa cuando veo algo que no me gusta.
Bueno, otro estreno.
Pues vámonos con otro estreno, que también es muy interesante. En este caso es una película italiana. Película italiana, pero ojo, protagonizada por Daniel Craig. La película se llama Queer.
Pero una vieja y sabia reinona me enseñó que yo tenía el deber de vivir. De vencer el odio con inteligencia, sinceridad y amor. Lo difícil es convencer a alguien de que forma parte de ti.
¿Qué pasa en Queer?
Bueno, pues nos vamos a la década de los años 50. Nos vamos a un expatriado estadounidense que está ya superando la franja de los 50 años. Estamos ahí en México, en la Ciudad de México. Salvo algunos contactos con otros norteamericanos, pues lleva una vida bastante, bastante aislada, hasta que conoce a un joven estudiante que, bueno, pues le va a hacer conectar de una manera diferente. Es una película basada en textos de William S. Burroughs, que es un escritor, pues, muy interesante, como poco, y es una película que, como la literatura de Burroughs, pues hay mucho drama, hay homosexualidad, hay drogas, y hombre, aquí creo que lo que fascina sobre todo es ver a Daniel Craig, tras terminar con James Bond, en un papel radicalmente diferente, ¿no? Radicalmente diferente, igual que Hugh Grant en Heretic, pues aquí Daniel Craig se arriesga, hace algo distinto, y en este caso bajo la batuta de Luca Guadagnino, que es un director que hizo una película bellísima hace unos años, que era Call Me By Your Name, y entonces, bueno, yo creo que el que desee sumergirse en este drama con Daniel Craig haciendo algo diferente, pues es la opción ideal.
Bueno, habrá que verlo, ¿no?
No tiene nada que ver, esto es otra cosa. Aunque yo recordé de repente esa escena de ¿cómo se llamaba la película de que me encanta?
¿Puñales por la espalda?
No, la de James Bond, que es con Javier Bardem.
Skyfall.
Skyfall, que me encanta Skyfall, esa escena que tienen los dos, sí. Cara a cara, Javier Bardem y Daniel Craig, que me parece bestial esa escena, uh-huh. Me parece maravillosa, y me acuerdo de esa escena, que parece que hay algo sugerente entre ellos, ¿no? Que le pone la mano en la pierna a Bardem, que Daniel Craig responde ahí de manera muy, muy lúcida. Entonces me parece una... Me ha recordado ahí, y yo creo que Daniel Craig es otro actorazo, pero que está un poco eclipsado, lógicamente, por 007, que claro,
sí, es
que
es un... A pesar de que el 007 que plantea la era Daniel Craig es un 007 cambiado, es un 007 distinto de los de Roger Moore o Pierce Brosnan, o no digamos Sean Connery.
No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Sean Connery, yo qué sé, vamos, no solamente porque, por ejemplo, ya no fumen, ¿no? Que eso ya no fumen, sino que son como más románticos, podríamos decir, la versión de Daniel Craig, ¿no? Es como más romántica. En las de Roger Moore, joder, si es que el hombre pasaba, eran tres o cuatro novias que tenía en la primera media hora de película, o algo así, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí.
Y con Sean Connery, pues igual, incluso Sean Connery era un poquito más áspero, ¿no? Incluso más, pero más cercano también al James Bond literario de Ian Fleming, ¿no? Uh-huh. En fin, yo tengo mucha curiosidad por ver qué nos depara el futuro con James Bond.
Con el nuevo James Bond.
Si va a volver a las raíces, a Sean Connery, o va a seguir evolucionando, ¿no? Y yo qué sé, pues ahora pues ya no va a beber, por ejemplo, o yo qué sé, o está casado, tiene niños, no sé. Ya, casi no quiero ni pensarlo.
Sí, mejor dejar que pase. Venga, un último estreno.
Pues un último estreno, pero ahora es otra estrella, pero que va a seguir haciendo lo que hace, y lo que hace lo hace muy bien, porque es una nueva película con Liam Neeson, que claro, se llama Absolución.
Te he dicho que no vinieras.
Solo quería verte.
Este es tu abuelo. Mamá dice que estuviste en la cárcel. ¿Por qué?
Por meterme donde no me llaman. ¿Podemos hablar? He hecho más estupideces de las que puedas imaginar. No seas como yo.
¿Y sigues haciéndolas?
Estoy empezando a preocuparme por ti.
Absolution, ¿qué pasa aquí?
Bueno, pues tenemos, a un gángster ya de cierta edad, que es Liam Neeson, que empieza a tener algún problema de salud, ¿verdad? Y al mismo tiempo quiere arreglar las cosas con su hija, ¿no? Y rectificar algunos errores de su pasado antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Pero, claro, este señor está en medio de este mundo criminal donde no es tan fácil salirse, ¿no? Oye, es una película de acción, de nuevo, de Liam Neeson, que es un señor que descubrió su nicho a los 55, me parece, 56, sí, sí. ¿No? El hombre tiene 70 ahora, pero es que lleva 10-15 años haciendo películas de acción una tras otra. Algunas están muy bien, otras no, pero oye, algunas son muy, muy divertidas. Y yo creo que, vamos, el que quiera simplemente dos horas, hora y media de pues palomitas, Coca-Cola y no pensar demasiado, siempre Liam Neeson te puede dar la solución.
En la tele, ¿qué ponemos?
Ojo, hablábamos de estrellas, pero es que en la televisión tenemos dos estrellas de las más grandes de la historia del cine, a las 3:30 en Canal Sur Televisión, porque tenemos un western norteamericano del año 75, 108 minutos, El rifle y la Biblia, protagonizada por John Wayne y Katharine Hepburn.
¡Anda!
Pues yo creo que no hay nada más que añadir. Son dos de las mayores estrellas de la historia del cine en un western que tiene un tono más de comedia, evidentemente, y que juega mucho con el contraste entre el personaje de Wayne, que es un tipo pues mayor, bebedor, así un poquito ya de harto de todo, con el personaje de Katharine Hepburn, que es siempre pues como un personaje más rígido, más sólido, ¿no? Que podríamos decir. Y ambos unidos en un western, pues yo creo que es una delicia que nadie puede perderse. Hoy, a las 3:30, en Canal Sur Televisión.
Aún recuerdo aquellos años Aún recuerdo aquel colegio, las palabras de mi madre.
Hoy el especial de cine, ¿de qué va, director?
Bueno, es que tenemos los Reyes Magos ahí al lado. No, estoy un poco confundido con lo de los Reyes Magos, porque los regalos llegan el 6, eso parece que es seguro.
Eso sí.
Pero
sí,
según donde estemos geográficamente, parece que podemos apreciar la cabalgata hoy o mañana, ¿no?
Eso es, eso es.
Entonces, bueno, pues está ahí los Reyes Magos. Entonces, es un especial que tiene relación con los Reyes Magos y con el número 3, que siempre es un número especial y un número muy mágico. Entonces vamos a recordar películas clásicas de la historia del cine, con otras no tan clásicas y con otras que están pues muy vinculadas a esta festividad.
Bien, bien, ardo en deseos de escucharlo. Eso lo haremos en la última hora de programa, ¿eh? Ya finalizando el programa, después de que viajemos en el tiempo con Sandra Rodríguez, que nos va a llevar ¿a cuándo, Sandra?
Bueno, pues vamos a ir al siglo XVII. Vamos a ver cómo Velázquez termina de pintar un cuadro que es La Adoración de los Reyes Magos.
Hombre.
No podemos visitar directamente a los reyes porque ya están muy ocupados, queda muy poco tiempo para que traigan los regalos a las casas, y entonces vamos a ver a Velázquez pintando una de las obras cumbre de su carrera.
Bueno, yo ese viaje no me lo pierdo.
Bonito. Precioso, y Sevilla, siglo XVII.
Y lo que no quiero que os perdáis es esto. Mira.
Desatemos las cadenas.
Es la voz preciosa de María José Montaño. El dúo Malicia pone música a una película que se va a estrenar pronto.
Que se va a estrenar pronto y que tiene un argumento a la mar de interesante. Está basado, es un largometraje que está basado en una novela y que tiene un argumento, Pepe, súper emotivo y que habla de nuestra historia también. Así que una película que hay que conocer y que hay que ver.
El largo Domingo Santo.
Sí.
Agustín Claros es su director. Hola, Agustín, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás, hombre?
Pues aquí pasando un poquito de frío.
Bueno.
Y ya ultimando los detalles para el estreno.
Se estrena el próximo 19, ¿no?
El 19 de enero a las 12 de la mañana en el Teatro Gutiérrez de Alba de Alcalá de Guadaira.
Bueno, ¿qué cuenta el largo Domingo Santo?
Bueno, esto está basado en gran parte en hechos reales, en una novela de Francisco M. Luque, que escribió basándose en las vivencias de su padre. Esto está basado en la posguerra, en un hospicio de la posguerra, prácticamente de Jaén, por ahí tengo entendido. Y entonces él escribió una novela y me mandó el relato y dijo que sí había posibilidades de hacerlo. Entonces, bueno, nos tiramos de cabeza porque es una historia bastante entrañable, bastante bonita, y que cuenta las vivencias que pasaron esos niños en los hospicios de aquella época.
Una historia además que cuenta, bueno, eso, parte de un argumento que cuenta parte de nuestra historia y que tiene un elenco, Agustín, eminentemente infantil. ¿Cómo ha sido trabajar, seleccionar a los actores y trabajar con niños?
Bueno, pues en principio sobre la mesa era un poco caótico por el tema de que, claro, había muchos niños y sabes que los niños en cualquier momento pueden ya perder el hilo y se te desmadra el rodaje. Pero si te digo la verdad, todos nos sorprendimos porque han sido más profesionales que muchísimos adultos. Han dado el callo, tenían textos muy larguísimos, lo han defendido y la verdad es que súper emocionado con el resultado de y lo que han hecho estos chicos.
Se te nota emocionado cuando hablas de los niños. Bueno, en Alcalá de Guadaira creo que la entrada es libre hasta completar aforo, pero hay que hacer alguna reserva o algo, ¿no? ¿Cómo va eso?
Bueno, sí, es libre hasta completar aforo y sí, ya prácticamente está casi todo el aforo completo. Las entradas se están reservando y se quedan en taquilla hasta que llegue el interesado que las haya reservado. Se le dará una hora antes, que está abierta la taquilla, y ya pues acceden al teatro.
Pues recordad, sábado 19 de
sábado
enero.
Sábado 19, domingo es la película.
Estreno de la película El Largo Domingo Santo. Agustín Claros, director. Enhorabuena, felicidades. Nos encanta también. Hemos sabido de esto por los Malicia, que los tienen al tanto de todo lo que hacen. Esta
hombre,
canción,
que han hecho una canción preciosa, una banda sonora preciosa para la película.
Pues que vaya todo muy bien. Agustín, un abrazo muy fuerte, amigo, y feliz año.
Pepe, muchas gracias. Y gracias al programa por hacer eco de nuestra película.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.